Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad se resume en varias claves. La primera, Sánchez viaja mañana a Trujillo, en Extremadura, para una nueva cumbre hispano-portuguesa. Lo hará acompañado de Nadia Calviño y de Yolanda Díaz. Cómo me gustaría ir en el viaje. Bueno, ambas vicepresidentas volverán a coincidir después de que hoy PSOE y Podemos hayan anunciado un acuerdo sobre la reforma laboral. Así que, de momento, se aparca la crisis entre los socios. Esta noche, Miquel Iceta ha asegurado que está convencido de que el gobierno sabrá superar esas diferencias.
Dentro de un tiempo, el gobierno de España se reunirá y fijará una posición y adoptará unos acuerdos en materia de reforma laboral. Es verdad que en España hay poca tradición de gobiernos de coalición, que los gobiernos de coalición exigen un esfuerzo muy grande y que a veces las discrepancias pueden aflorar. Yo estoy convencido que sabremos superarlas.
Segunda clave, el Poder Judicial alerta de que hay medio centenar de nombramientos pendientes en distintos tribunales. ¿El motivo? No puede designar nuevos cargos mientras esté en funciones. El informe revela las graves consecuencias que tiene que el órgano de gobierno de los jueces siga bloqueado. Tercera clave, el precio de la luz baja este jueves un 9,3%, pero sigue por encima de los 200 euros megavatio hora. Hoy en COPE te estamos contando que ya no podemos seguir el sistema de las tres franjas horarias para consumir menos electricidad. Ahora, el horario denominado llano, podemos acabar pagando más que en la hora punta. Sí, sí, aquello tampoco valía. Lorena Fernández.
Con la supresión de cargos hace mes y medio que penalizaba esas horas punta, el gobierno ha diluido su propia tarificación horaria que puso en marcha en junio y el precio final depende sobre todo del mercado mayorista. Mañana la luz será más barata en la tarifa intermedia, en la teoría más económica. 169 euros el megavatio a las 4 de la tarde frente a los 182 a las 4 de la mañana o la más cara, 252 euros, prácticamente igual a las 9 de la mañana, en esa hora llana, que a las 9 de la noche, hora punta. ¿Qué hacemos entonces con todo este lío? No mirar tanto la hora de poner la lavadora, sino cuántas lavadoras ponemos y poco más. Francisco Valverde, analista energético a COPE.
No hay que volverse loco. Esto es como cuando sube el petróleo. ¿Y qué podemos hacer para ahorrar al llenar el depósito? Pues es lo mismo, o sea, eches donde eches gasolina va a ser caro.
Placas solares de autoconsumo y descargar aplicaciones donde indican el precio diario de la luz, las únicas alternativas en estos momentos.
Cuarta clave, coronavirus. España se ha quedado a menos de un puntito de entrar en el riesgo medio de contagio. Hoy la incidencia acumulada ha subido 3 puntos, hasta 49 casos por 100.000 habitantes. Sanidad notifica 2.500 positivos y 51 muertos desde ayer. Y quinta clave, esta noche el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha empezado una ronda de contactos para preparar el adelanto electoral. Horas antes, el Parlamento ha tumbado los presupuestos del gobierno portugués, gobierno socialista, con el voto en contra del bloque de la izquierda.
Lembro às senhoras e senhores deputados que além da...
El primer ministro Antonio Costa ha subrayado que está con la conciencia tranquila, con la cabeza alta. De momento, no se plantea dimitir.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La situación que está viviendo desde hace unos días Sudán es un auténtico caos. Un golpe de Estado, que si sí, que si no, que si triunfa, que si el presidente volverá a casa. Todo empezó el lunes. Ayer mismo el ejército irrumpió en varios edificios oficiales y detuvo una parte del gobierno, incluido el primer ministro. Los militares habrían disuelto el gobierno de transición, han declarado el estado de emergencia. Bueno, este conflicto ha sorprendido allí en Sudán a un grupo de música gallego que iba a actuar en un festival en Jartum. Es una ciudad que ya el nombre parece de las mil y una noches. Yo vi en Jartum el punto donde se enlazan el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Es de esas fotos que dices, esta es la postal del planeta.
¡Qué maravilla, Ángel!
He visto muchas de ellas, pero esa es una. Pilar García Muñiz pone esta noche el lazo en la linterna contándonos la historia de Bayuca. ¿Qué es Bayuca, Pilar?
Pues mira, es el grupo de música, es un grupo de música gallego y mejor, escucha su música. Este tema concretamente se llama Morriña y pertenece, como te digo, a este grupo gallego que hace música folk, que la mezcla además con música electrónica. Bueno, sus cinco integrantes llegaron este pasado domingo a Yejartún y horas después se produjo pues ese golpe de estado, ¿no?, del que estabas hablando y que les ha dejado atrapados en el país sin manera, además de momento de poder salir. Te puedes imaginar, ¿no?, el caos que hay ahora mismo en Sudán. Sabemos que afortunadamente los miembros de Bayuca se encuentran bien, como nos ha contado en Mediodía Cope su manager, el manager del grupo, Alan Keipo.
Llegaron allí el domingo a la noche y durante esa misma noche fue el golpe de estado a la madrugada, entonces a la mañana ya no había ni internet ni teléfono. Nosotros hemos tenido contacto con el embajador, con el equipo de seguridad de la embajada, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero realmente hablar con ellos, hemos podido hablar directamente ayer a la tarde, que recuperaron durante una hora, hora y media, internet.
Cuando hay un golpe de estado, lo primero que se intervienen, claro, son las comunicaciones. Bueno, los componentes del grupo están bien, están seguros en la embajada, protegidos por las fuerzas de seguridad. Ellos están alojados allí en la embajada porque el embajador les acogió para participar en ese festival de música.
Esa zona precisamente donde se encuentran, esa zona de las embajadas, está alejada del centro de la ciudad de Jartún y también de los disturbios. Y bueno, afortunadamente los miembros de Bayuca no han tenido que enfrentarse a ninguna situación comprometida. Su manager está en diálogo y en comunicación permanente con el cónsul, que sí que tiene internet y que está trabajando además para poder sacar en breve al grupo del país.
Hay una posibilidad de que puedan volver el viernes a la noche. Ayer el aeropuerto de Jartum en sus redes sociales oficiales anunció que la apertura está prevista para el viernes a la noche y se han puesto a la venta algunos vuelos comerciales de Turkish Airlines y de algunas compañías que vuelan ahí. Entonces, digamos, el plan es que vuelvan el viernes a la noche.
Pues ojalá. El país llevaba un mes muy complicado, con muchas tensiones. Incluso hubo rumores de un posible intento de golpe de estado hace ya semanas. Bueno, pues finalmente no se sabe hasta dónde. Parece que este golpe se produjo el lunes.
Y este golpe, con él, han dinamitado el proceso de transición democrática en el país, que había empezado pues hace ya 2 años, concretamente en 2019, con la caída del dictador Omar al-Bashir. Situación muy complicada la que están viviendo allí en Sudán y esperemos que los miembros del grupo, estos gallegos, puedan venir en breve a casa este viernes, como decía su manager.
Uno de los 10 países más pobres del mundo. Entre Sudán, Sudán del Sur, frontera con Chad, imagínate el infierno. Gracias, Pilar. Nos escuchamos en Mediodía Cope.
Gracias, Espósito.
Chao, adiós,
hasta chao. Mañana.
A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos con una noticia.
En el diario El Mundo, España pierde su primer gasoducto en plena crisis del gas y queda a expensas de las garantías, entre comillas, de Argelia. Nuestro país pierde definitivamente el gasoducto que más capacidad de suministro presenta por ahora, el llamado Magreb Europa, que atraviesa Marruecos. Así lo ha admitido la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, tras su visita relámpago a Argel, aunque ha asegurado que eso no implicará problemas de abastecimiento de gas a España. Ahora a nuestro país pues solo le queda el gasoducto directo con Argelia, el llamado Medgaz, que no llega aún a la capacidad del que atraviesa Marruecos.
Lo dicho, no hacemos más que mejorar. Una,
eso es.
Una frase.
Bueno, el presidente del Cabildo de La Gomera propone bombardear el volcán de La Palma. Casimiro Curbelo sugiere que hay que probarlo para orientar la lava, aunque admite que si no lo han hecho será por alguna razón.
Madre mía.
En el diario Las Provincias recoge la entrevista íntegra con el presidente en el magazine radiofónico El Espejo Canario.
No hay métodos para abrir bocas en la dirección que se quiera de un volcán que emerge o que aparece. Vamos a situarnos en una de las guerras mundiales. No hay un avión que vuela y que pueda dejar caer. Hoy es muy muy fiable la tecnología, y drones también. Entonces, llegar y dejar caer, ¡brum! Y yo oriento la lava en una dirección. A mí me da la impresión que desde el punto de vista tecnológico hay que probarlo.
Madre mía, mía.
Hombre, claro que no hay métodos para cambiar la dirección de la boca de un volcán, Dios mío. Bueno, él ha dicho esta tarde que sus palabras han sido sacadas de contexto.
Ya.
Pero bueno, pero oye, mucho ojo, Ángel, que en ABC esta noche podemos leer: quizá bombardear volcanes no sea una solución tan loca. Esta técnica ya se ha utilizado en dos ocasiones anteriormente en el monte Etna, aunque los resultados fueron considerados insuficientes.
Bueno, pues nada, ya veremos. Oye, un breve.
En el diario El País, el Constitucional anula el segundo decreto del estado de alarma contra la pandemia. El sector conservador del tribunal, dice El País, vuelve a imponerse en un tercer varapalo a la estrategia jurídica del gobierno frente a la emergencia sanitaria. El segundo estado de alarma estuvo vigente entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021. El recurso de Vox consideraba que las medidas contempladas en el decreto suponían una rebaja injustificada del control parlamentario del gobierno.
Un audio.
En Europa Press, Ángel Gabilondo defiende los acuerdos y el diálogo como defensor del pueblo. No debo ser partidista ni sectario. Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en donde se ha votado su candidatura a este cargo. Con los votos a favor de PP y PSOE y los votos en contra de Vox y Ciudadanos, Gabilondo ha obtenido la mayoría simple requerida para que su candidatura sea ahora enviada para su votación en el Pleno.
Ya sé que se me ha preguntado, ¿no? Que ahora, si soy defensor del pueblo, voy a ser defensor de todos los que piensan como yo. Pero miren, si el acuerdo, la palabra acuerdo, es llegar a acuerdos con quienes no piensan como uno. Para llegar a acuerdos con quien piensa como tú, eso no se llama acuerdos, eso se llama de otra manera. Así que yo estoy, cuando hablo, estoy diciendo la palabra acuerdo, es la palabra más inclusiva que sé, la más cordial que sé, que es la palabra de que buscaré y debo buscar los acuerdos con todos.
Bueno, pues que tenga toda la suerte que se merece, seguro que sí. Un chascarrillo.
Bueno, en el Confidencial Digital, agárrate. Moncloa castiga a Ione Belarra, dice el Confidencial Digital, y le aplica la ley Mordaza. La sección de El Chivato ha podido escuchar en ámbitos próximos a la Moncloa que la decisión de apartar a Belarra no solo busca que los morados no se lleven el mérito de la ley, se refiere a la ley de la vivienda, sino que es también un castigo a la ministra de Derechos Sociales. Había que aplicarle en este momento la ley Mordaza, ironizan en la dirección del PSOE. No le perdonan el acoso que ha liderado contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras retirar el acta al diputado Alberto Rodríguez. Pero, como sabes, se empeñan en decir que la coalición va estupendamente y ya. Todo muy bien, muy bien.
¿En redes qué has visto?
Una cosa bastante tremenda. En ABC cuentan que el hijo de Donald Trump se burla de Alec Baldwin. En su cuenta de Instagram, Donald Trump Jr. ha colgado un meme de Homer Simpson portando un cartel en el que se lee: «Veamos todos a Alec Baldwin echar la culpa al arma». E incluso se ha atrevido a comercializar con este suceso y ha sacado una edición de camisetas en su tienda online con una burla hacia el actor. «Las armas no matan a la gente. Alec Baldwin mata a la gente», dice el estampado de la prenda, que se vende por $28.
Madre mía, cómo están las cabezas. Ya Oye, terminamos, bueno, casi terminamos con un pellizco, a ver si nos da tiempo.
Hoy, pues un pellizco, no sé, de perplejidad o de alucinar o de como quieras llamarlo. En OK Diario, Monedero se va a México a pedir perdón a los indígenas por la conquista. Fue una barbaridad. Yo sí pido perdón, ha comenzado diciendo el director de la Fundación de Podemos ante cientos de personas, estaba lleno, que han acudido a la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de Ciudad de México.
Quiero hacer algo, quiero responder a la petición del presidente López Obrador de una disculpa oficial de España por la conquista. Y quiero hacerlo como fundador de un partido que ahora mismo está gobernando en mi país.
Dice, una disculpa oficial. Pero oficial. ¿Quién coño eres tú para hablar en nombre oficial de España? ¿Pero quién eres tú? Cuando seas ministro, ojalá te nombren pronto, por cierto, entonces sí, pero hasta entonces...
No, impresionante. Bueno, pero aquí no pasará nada en el gobierno, ya lo verás. El título de esta charla se las trae: La Vox del fascismo. Precisamente el día antes, entrevistado por la misma persona que lo presentó en ese acto del perdón, Juan Carlos Monedero dijo del partido que lidera Abascal: son homínidos, aunque no humanos. falta decir jaja, y arremetió, por supuestísimo, contra el idioma español.
Yo sí pido perdón. Pido perdón porque la lengua con la que os hablo es una lengua que le quitó la lengua a los pueblos originarios. Y es como si en mi país hubiera habido una invasión francesa y nos hubieran quitado el castellano, lo hubieran hecho desaparecer. Y es verdad que es hermoso que ahora nos podamos entender, pero no debemos olvidar que fue una barbarie negarles sus nombres para ponerles los nuestros.
O sea, este tío está como una puta chota y...
Pero no hemos quedado en que es hermoso que nos podamos entender.
No, pues, no, hay que fomentar que participen más cosas, porque además cada día que pasa reúne más méritos para ser ministro de algo. Adelante.
Lo estás buscando, ¿no?
Adelante, Juan Carlos. Oye, y terminamos rápido con un titular del Mundo.
Ay,
Mundial.
Sí, hoy es algo más que... Es mucho más que un titular. En New York Times, un sacerdote de 100 años dejará su parroquia en Estados Unidos, pero no pretende retirarse. El reverendo Luis Urriza llegó a Texas hace casi 70 años y fundó la parroquia Cristo Rey. Su orden religiosa ahora lo ha llamado de vuelta a España. Él no quería irse. Sus feligreses organizaron una marcha con la esperanza de convencer al obispo de que cambiara de opinión, pero la decisión no cambió. Esa era la prueba, dice el New York Times, de los votos de obediencia que tomó hace 8 décadas y de la confianza que Luis Urriza pone en la voluntad de Dios.
Qué personaje. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buenas Adiós. Noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pequeños comercios de barrio que llevan meses encajando estas cifras récord de la luz. ¿Habéis tenido que subir, en vuestro caso, los precios del género para reajustar el gasto del recibo de la luz?
De momento no, estamos un poco...
Durante los últimos 30 años en nuestro sistema educativo, la ortografía ha ido perdiendo peso. ¿Esta realidad es consecuencia de la relajación en las exigencias académicas?
Está directamente relacionado.
Nuestro país cuenta con un 74% de zonas secas. Los números ya nos indican, de hecho, que hay zonas irrecuperables para siempre.
Pues sí, de momento son 5.000 kilómetros cuadrados.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.524. 1, 6, 5, 2... 4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar Expósito con Herrera, que recibía en COPE esta mañana a Ana Palacio, exministra y política, que sabe de muchas cosas, y entre ellas de energía, que era lo que venía a hablar, entre otras cosas. Pero cuando Carlos Herrera la ha presentado, ha puesto en un brete a los contertulios. Escucha.
Bueno, yo me imagino que mis contertulios esta mañana, que la han conocido, tienen... Buen recuerdo de Ana Isabel Palacio y del Valle Lersundi, más conocida como Ana Palacio. ¿O es así, no? Pues ¿es sí. así, Julián? ¿Es así, Nieto? ¿Es así?
Hombre,
es que como para decir lo contrario.
O sea,
claro. Hay que tener mucho cuidado con las presentaciones.
Claro, claro. Se han quedado todos como diciendo, luego sí, luego han dicho, sí,
silbando.
Pero claro, ha habido un momento ahí de tensión.
Ha estado curiosa la entrevista, ¿eh? Ha estado interesante.
Sí. Muy interesante, muy interesante. Y luego me gusta que Herrera ha dicho casi 8 apellidos vascos, ha hecho un listado de los apellidos de esta mujer.
Ana y Loyola de Palacio de Valle del Xundi, claro que sí.
Sí. Bueno, pero hay más. Empezabas el programa hablando de multas, en plural, las que le van a caer a Polonia desde Bruselas. Cuidadito que eso también nos suena por aquí.
Noticia de esta misma tarde. Polonia condenada a pagar a la Unión Europea una multa de 1 millón de euros al día por incumplir una sentencia europea. El Tribunal de Justicia castiga a Varsovia por no respetar sus medidas cautelares sobre la reforma del sistema judicial que recorta la independencia de los jueces. ¿Te suena?
Creo que efectivamente en esta cuestión no tenemos una visión compartida.
¡Ale, venga! Dando ideas.
¡Ponme la multa!
Oye, hay una multa, por cierto, de España, de Europa a España, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿eh? Que lleva ya también no sé cuántos millones estamos debiendo. Tenemos ahí un agujerito, pero bueno. Y también me ha gustado la historia de las ocho, unos cirujanos españoles que van cada año a operar a África. Tú y yo tenemos algún amigo que lo hacen. En este caso, por cierto, como tú bien dices, sí que es marca España. Acaban de volver en este caso del Congo, donde han operado a gente que si no es por ellos nunca pasarían por el quirófano. Teresa es una de ellas y no sabemos la suerte que tenemos de vivir aquí, cosa que se nos olvida.
Otra cosa muy muy bonita que a mí me gusta compartirlo con mis pacientes de aquí es la suerte que tenemos nosotros, las posibilidades de tratamiento que tenemos aquí. O sea, la atención sanitaria en España es extraordinaria y eso es algo que a veces no lo valoramos y cuando salimos fuera lo notamos mucho.
Mira, estos cirujanos fueron a África de la mano de Ana, una misionera médico estupenda, quien conocimos nosotros en Camerún, que ahora está en Kinshasa, y a través de ella, pues mira, han llegado allá a operar.
Y me hablas de una misionera, ahora te voy a hablar del padre Augusto, porque es un momento que me ha impactado en este programa de La Linterna de hoy, el testimonio de ese padre, el padre Augusto, que tuvo que huir de Nicaragua hace 3 años, porque estaba amenazado de muerte por el régimen, y hoy le preguntabas algo y se rompía.
Padre, ¿rezas, sueñas con volver a Nicaragua?
Disculpa, es lo que más deseo. Me duele mi país, me duele la gente, los muchachos, y anhelo volver para celebrar, porque sé que este gobierno va a caer y pronto, porque cada cosa que hacen nos hunde más.
Pobre, está en pobre. Guatemala exiliado, recordémoslo.
Y luego pues eso, ¿no? La sensación de que a pesar de todo lo que ha pasado, ama a su país, no lo olvidemos, eso nunca. Bueno, y también, como decía, por otro lado, me preocupaba una cosa, y es que después de mi sección de las 7, después de ver yo Luz contigo y hablar del mundo del gin tonic, estaba yo bastante contento, no por el gin tonic, sino porque pues he estado hablando contigo y de vez en cuando me apetece hablar contigo. Y he dicho, voy a quedar escuchando un rato más. Pues no sé por qué lo he hecho.
Por las redes sociales, preguntamos si ha empezado ya la campaña para las elecciones generales de 2023. Una pregunta retórica porque quedan 2 años, pero están ya en campaña todos.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
Pero vamos a ver.
No me digas que no tienes ganas.
Vamos a ver, o sea, ¿hasta cuánto vamos a tener en campaña electoral? ¿Has dicho 2 años?
Sí.
2 años aguantando.
Bueno, puede que un poco antes se adelantan, pero vamos, ha empezado 2 años. Ya, de hecho.
Vale, bien. Vale, excedencia no te dan en COPE, ¿no? Para irnos tú y yo a no. Tomar algo por ahí. No,
para tomar algo sí, pero para volver rápidamente.
Vale. Bueno, pues nada, eso sí que es la historia interminable, ¿no? Como la de la peli. Solo hay algo que sea más abundante que las campañas electorales y es las jornadas de Liga. Ojo, hoy, otra vez. Ojo, la víctima ha sido el Barça. Cuidadito con el rayito de Iraola, ¿eh? Cuidadito, que apunta bien. Leñazo en Vallecas hoy, 1-0, así lo contaban nuestros compañeros de deportes. Y claro, siempre que se meten con Koeman, aparece el espíritu de un grande.
¡Vallecas!
¿Cuánto queda, José Francisco?
Está pasado el tiempo.
No, tú eres muy malo.
Tiempo cumplido, va a acabar, el Rayo le va a ganar al Barça. ¡Se va a acabar!
Tú eres muy malo, muy malo.
¡Final! Tumba el Barça, Koeman se tambalea.
Interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva.
Rayo 1, Barça 0.
Es que no te metas con un holandés, porque los holandeses también entre ellos se llevan bien y las cosas, claro, tú me dirás.
Ya, no sé, y Van Gaal, ¿qué pintaba aquí a todo esto?
Pues holandeses.
Ah, claro.
Que es que no me sigues a mí, lo que mi discurso no me lo has seguido.
Sí, sí, pues ya se había puesto a Cruyff.
No, porque Cruyff no se enfadaba, sí. Cruyff era de otro espíritu. Bueno, hoy Juanma Castaño, el partidazo, va a entrar en un rato porque todavía siguen ahí con los partidos de fútbol. ¿Cómo va en Madrid, por cierto? Que iban 0-0.
Ha terminado 0-0. Acaba de terminar 0-0. Hace un minuto.
Frente a Osasuna.
Sí.
Bueno, pues tiene mucho que hablar, porque fíjate, los favoritos lo que está pasando. Pero vamos a esperar su llegada con un tema que arrasaba en un octubre como este de 1987.
¿Hace cuánto tiempo?
Fue mucho. ¿Te acuerdas de Sweet Now Sister?
Mogollón.
Te digo.
Me encantaban.
...34 años... ¿Cuántas veces habré puesto este disco en casa, macho? Mira.
Es que es elegantísimo.
Uriarte, mañana más.
Mañana más.
Oye,
y mejor.
Mañana podríamos hacer algo del tipo: el gobierno se reúne el martes por la mañana para acordar la agenda del miércoles por la tarde y entran las dos vicepresidentas y...
Bueno.
Madera, más madera, y esto, el camarote y la vida de Brian y...
Y te digo más, que yo ahora cuando hay que poner la lavadora, que esa es otra,
es
¿eh?
Es igual, venga, madera.
¡Madera!
¡Más madera! ¡Más madera!
La linterna.